Este es Informe Especial por FM 96. En esta mañana vamos a conversar con el señor Ramón Díaz Zambrana. Él es planificador, además líder en favor del desarrollo costero de Rincón. Y además es paracaidista, es instructor en esta materia. Así que le damos la más cordial bienvenida en esta mañana.
Sí, pues muy buenos días. Gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí en este programa, así que con mucho gusto estaremos aquí.
Ya está comenzando la Semana Santa hoy, precisamente, Domingo de Ramos, cuando sale este programa. Y nos enteramos viendo la prensa de que el Parques Nacionales solamente tiene 27 salvavidas para los balnearios que está operando. O sea que le pedimos a la ciudadanía que tenga mucho cuidado a la hora de visitar las playas. Manténgase en lo llanito, no se tire para lo hondo, porque usted sabe que el peligro está latente.
Eso es así, y exhortamos a los gobiernos municipales y exhortamos también al gobierno estatal a que por favor dediquen esfuerzos y dinero para estas iniciativas de salvamento. Yo entiendo que hay muchas personas interesadas a través de los municipios costeros de desarrollar programas de salvamento en playas abiertas, que es muy diferente a salvavidas en áreas de balneario. Estamos hablando de áreas abiertas, sí, donde el oleaje afecta con corriente. Así que exhortamos a los gobiernos municipales que tengan zonas costeras y balnearios que por favor ayuden en iniciativas comunitarias para hacer programas de salvamento.
En el área de Rincón, que es donde usted está pendiente, ¿hay salvavidas por allí, personas que se dediquen a esto, a vigilar las playas?
No, no hay un programa como tal establecido. Sí, la comunidad y nuestro, ¿verdad?, nuestro entorno, como bien usted sabe, Rincón en temporada de oleaje, pues tiene mucho impacto en sus costas, hay mucho ahogamiento de turistas.
Sí.
Así que hay un sector de la comunidad que nos hemos preparado en rescate de playas abiertas, pero eso no es suficiente para tener un programa de salvamento constante, que es lo que necesitamos.
Sí, los municipios entonces tienen que mostrar más interés en esto.
Seguramente.
Asesorarse mejor en esta área, ¿no? Seguro. Para eso están ustedes.
Seguro que sí. Sí,
usted como planificador.
Sí, no, exhortamos y estamos en la mejor disposición de trabajar con cualquier municipio que solicite nuestra ayuda, para ya sea para adiestrar o preparar salvavidas y exhortar, ¿verdad?, a que se tiene que ampliar todos los programas de salvamento en las costas de Puerto Rico.
En el caso de Playa Jobos, allá en Salinas, usted sabe el problema que se ha formado allí de personas que están residiendo ilegalmente con sus campers desde hace aproximadamente 40 años. Ese tipo de vivienda pues ha ocasionado unos daños allí en el área de Jobos, en Salinas. Ya se han asignado o están pendientes unos 4 millones para cuando pase todo esto, de que pues se fijen las responsabilidades y las personas que pues lo han hecho mal, pues tengan que pagar por eso. Pero lo más que nos debe interesar como país es el daño que se debe haber ocasionado allí. ¿Qué se ha podido identificar del daño?
Bueno, yo primeramente quisiera destacar la diferencia entre la comunidad que lleva viviendo allí, como una comunidad pesquera de hace más de 40 años,
sí,
y la comunidad que se ha establecido allí en los últimos 8 o 6 años. Hay una gran diferencia.
Okay.
Yo creo que hay que destacar, ¿verdad?, que una parte de la comunidad está interesada en disfrutar o beneficiarse de lo que es el ecosistema de la Reserva Natural de Jobos, y que puedan, a través de turismo interno y turismo comunitario, y también pesca turística, se pueda beneficiar ahora. En el caso de los campers y de los que se han establecido ilegalmente en los últimos años.
Últimos años, 6 años,
me dice usted. 6 años, aproximadamente. Okay. Esa es la parte que, porque esas personas no son de la comunidad, esas personas llegaron allí. Según información que tenemos, allí hay jueces, hay agentes federales, hay, según leí por ahí y especulan, hay hasta narcotraficantes viviendo en esa área. Pues yo creo que ahí es que está el meollo del asunto. Allí hay contadores y titularidad que pertenecen a otros municipios para conectar agua y luz. Allí la ilegalidad es tan ¿verdad?, tan marcada, que en fotos aéreas tú ves el desastre ambiental que ha ocasionado. Yo creo que una vez se identifique la legalidad y ellos, ¿verdad?, decidan qué hacer con esa población que allí habita, si los van a remover, que es lo que yo entiendo que deberían de hacer. El proceso de mitigación que viene en el futuro va a ser uno arduo, porque yo entiendo que el relleno que establecieron allí es de otros lugares. Entonces el mangle no creo que sea vaya a tener la facultad para desarrollarse naturalmente. Yo
reponerse
naturalmente. Yo creo que hay que darle una ayuda a ese ecosistema, ayudarlo a que se vuelva naturalmente a establecerse. Así que yo entiendo que el proceso de mitigación tiene que ser uno bien cuidadoso y estudiado con los peritos en biología y en estos aspectos de ecosistema para que sea una mitigación favorable para el mangle.
Claro, tardará mucho entonces en que eso vuelva a su estado natural.
Esto apenas está comenzando.
Está comenzando.
Sí.
¿Qué ayudita se le puede dar?
Yo entiendo que la ayuda que debemos de dar es a la comunidad de allí. La comunidad que lleva muchos años, a los pescadores.
¿Cuántos son los residentes que viven allí bona fide?
Que viven allí en la comunidad.
En la comunidad.
En la comunidad, sí. Que no estamos hablando de la última invasión.
De la última invasión que hace 6 años.
Sí, tengo que unos cuantas decenas de familias viven allí. Sí.
Y están viviendo de acuerdo, pues, como tiene que ser, cuidando el estuario.
Cuidando el estuario, que también es parecido a comunidades como La Palguera. Que viven en áreas de mangle, pero siempre sabiendo que es una reserva y un área especial de reserva y de naturaleza. Este impacto realmente a la reserva de Jobo es uno que debemos aprender de ello porque está ocurriendo en otros lugares, está ocurriendo en otras partes de Puerto Rico. Obviamente aquí el gobierno se ha movilizado por el factor mediático y por el factor de ajoro y tapar los boquetes de momento. Sí. Vamos a ir para allá porque está sonando mucho. Pero hay muchísimas áreas que están en peligro también en Puerto Rico.
Bueno, ahí tuvimos a Playa Los Almendros.
Eso es así.
Tuvimos el mismo problema.
Eso es así.
¿Y cómo está Playa Los Almendros? ¿Ya se está resolviendo la situación?
Pues mira, en Rincón, ese caso de Playa Los Almendros y el edificio Sol y Playa ha sido un caso bien sonado desde hace, ¿verdad?, un tiempo para acá, hace un año y pico. Y recientemente el tribunal determinó que tienen que demoler ese muro y disponer de esos materiales que allí, que pueden haber hasta materiales peligrosos. Tienen unas vigas que han perforado, perforado en la misma zona marítimo terrestre. Ellos tienen que remover todo eso. El tribunal les dio 120 días para hacer esa remoción. Así que estamos en ese término de tiempo y esperando, ¿verdad?, que ellos cumplan con ese mandato del tribunal.
Sí.
Así que es una victoria que Rincón tiene porque se establece un precedente en términos de lo que es el área, la zona marítimo terrestre, la protección de la zona marítimo terrestre, la zona de salvamento y el área de lo que es público. Así que ahí, pues, eso es un precedente muy importante para Puerto Rico.
Bueno, no cabe duda de que las costas en Puerto Rico, pues, han estado en la prensa en estos últimos días. También está el caso de la isla Caja de Muertos, que ahora se está convirtiendo, pues, también en otra controversia más.
Sí.
En un tirijala. O la operas tú o la opera yo. Tanto el municipio de Ponce como
el Departamento de Recursos Naturales.
El Departamento de Recursos Naturales.
Sí. Ahí volvemos a lo mismo, el Departamento de Recursos Naturales está en una encrucijada bien complicada. Vemos que el secretario, pues,
el secretario
no, bueno, el secretario pues no está realmente, es como si nunca hubiese estado. Hablando cuán complicado es el caso de Caja de Muertos, ¿verdad? Hay que ver cuáles son las intenciones del municipio a largo plazo para plantear administrar y Caja de Muertos y ver cuáles son los pros y los contras. Así que es complicado quién administra qué.
Sí.
Porque si está mejor en manos del municipio, utilizan el desarrollo turístico de una manera sostenible para, ¿verdad?, conservar esto para las futuras generaciones, santo y bueno. Ahora, si el Departamento de Recursos Naturales no ejerce su deber ministerial y piensan desarrollar y destruir esa isla, ¿verdad?, que es parte del archipiélago puertorriqueño, yo creo que estaría mejor en manos del municipio. Así que hay que ver qué perspectiva tiene cada entidad gubernamental.
La secretaria interina ha identificado unos fondos para pues hacer algunas cosas allí, para comprar embarcaciones que lleven y traigan a los pasajeros, unos cuantos fondos tiene. Pues vamos a ver.
Seguro. Sí. Hay que darle el espacio para que establezcan su política pública. Esperemos que sea una política pública enfocada en la verdadera conservación del ambiente, que para eso es que está ese departamento y ese es su deber.
Seguro que sí. Usted es un planificador.
Yo soy planificador en conservación de recursos y urbano. Paseo comunitario.
El café comunitario en Rincón.
De Tres Palmas, seguro que sí. Ajá. Ahí estamos con esta iniciativa. Yo y otros compañeros y compañeras formamos parte de este colectivo que le llamamos Los Vigilantes de la Reserva, como parte del Paseo Comunitario de Tres Palmas. Esto básicamente es una primera fase de lo que es un plan de manejo de la reserva. La reserva, hay que destacar que acaba de cumplir 18 años de aniversario como firmada la ley para establecer la Reserva Marítima de Tres Palmas, pero nunca se ha establecido un plan de manejo para la reserva. Esto que se está realizando en Rincón forma parte del rescate de lo que es las áreas de dominio público, áreas de salvamento y zona marítimo terrestre. El paseo comunitario se designa o se rescató a base del plan ciclista que tiene Autoridad de Carreteras para esa área.
Okay.
Nosotros lo que se hizo a través de unos peritos en agrimensura, se establecieron las coordenadas donde pasa el paseo ciclista aprobado por la Autoridad de Carreteras. La Autoridad de Carretera utilizó 3.5 millones de dólares en expropiación de toda esa área. Okay. Lo que hizo la comunidad es, bueno, Autoridad de Carretera no ha hecho nada, pero ese plan está. Así que vamos entonces nosotros, la comunidad, a establecer esa colindancia y establecer, ok, esto es el área de dominio público.
Okay.
Y esta es el área por donde va a pasar el paseo ciclista. Así que le invertimos más de 8 mil dólares en material y en equipo. Así que eventualmente le vamos a pedir un reembolso a la Autoridad de Carretera porque le estamos haciendo su trabajo para establecer ese deslinde, ¿verdad? Donde pasa el paseo ciclista.
Y ahí no hubo problema.
Lo que sí hubo una situación, hay unos diseños de ese paseo ciclista. Ese paseo ciclista se llevó a cabo el proceso de diseño hace como 15 años. O sea que el diseño de ese paseo ciclista tiene sobre 15 años y yo entiendo que debería actualizarse y atemperarse a el beneficio de la reserva. Así que en este momento ya entiendo que va a salir una subasta para la construcción del paseo ciclista y vamos a estar muy pendientes de la comunidad a ver cuál va a ser el diseño que ellos van a impulsar. Ya la comunidad tuvo reuniones con Federal Highway, con entidades gubernamentales, donde se ha establecido y establecimos que no queremos destrucción que afecte la Reserva Marítima de Tres Palmas. Todo desarrollo que se haga en el paseo ciclista tiene que ser basado utilizando materiales ecoamigables y basado en la naturaleza que allí ecoexiste.
¿Está lejos de la costa?
No, el paseo ciclista comprende desde la zona marítimo terrestre hasta, yo diría, unos...
O sea que hay espacio para el oleaje.
Hay espacio para oleaje.
Ok.
Sí, hay espacio para oleaje. Está en un área bastante amplia. Desde donde rompe la sola hasta donde está el deslinde.
Las zonas de anidaje no se afectan tampoco.
Las zonas de anidaje de tortuga no se afectan, pero ahora mismo hay nidos allí de
sí,
de tortuga.
¿Cuánta distancia es?
Paseo ciclista de la primera fase empieza en la marina de Rincón. Y llega hasta el otro lado donde está la playa donde le dicen el Sandy Beach. Eso conecta desde Tres Palmas, el Faro, continúa toda esa costa donde pasaba los rieles del tren hasta el otro lado de Rincón. Esto es una primera fase donde hicimos esta fase de paseo, pero ese paseo continúa toda la costa. O sea que es bastante amplio.
¿Más o menos para cuándo se podrá ver algo así?
Bueno, como esta parte de la comunidad es la que está como estar haciendo el trabajo, nosotros queremos utilizar el área de Tres Palmas como un modelo para que continúe ese modelo en dirección hacia el Faro y continúe todo eso hacia toda la costa de Rincón. Así que estamos utilizando esta primera fase como un modelo a seguir, para que entonces discurra todo el paseo ciclista hasta el otro lugar, que lo vamos a abrir y lo vamos a hacer viable para ciclistas y para peatones.
Qué bien. Bueno, usted es paracaidista.
Eso es así.
Es instructor de paracaidismo también. ¿Cuánto tiempo lleva en esto?
Llevo saltando desde el 2013. Tengo sobre 3.000 saltos realizados.
¿Y todos seguros?
Todos seguros.
Sí.
Todos seguros. Yo brindo el servicio de llevar pasajeros que quieran experimentar un salto en avión a 10.000 pies de altura o 14.000 pies de altura en Arecibo, Puerto Rico. Y ahí estamos a las órdenes en Skydive Puerto Rico.
¿Esto se puede considerar como una industria, el paracaidismo en Puerto Rico?
Sí, se puede considerar como una industria. Hay mercado sí, realmente para esta industria. En Puerto Rico habemos solamente 3 escuelas de paracaidismo, pero la única escuela de paracaidismo que salta a 14.000 pies es la de nosotros, por el avión, el tipo de avión que utilizamos, donde caben más de 18 personas y podemos llegar a esas alturas. Se ha proliferado este tipo de, ¿verdad?, de actividad y de aventura a través de estos últimos 6 años que estamos establecidos, así que con mucho gusto allí el que quiera saltar y sí, experimentar esa aventura, ahí estamos a las órdenes.
Viene mucho turista de sí, afuera.
Sí, mucho turista, mucho turista de afuera y mucho turista interno.
Que
sí,
ya conocen que Puerto Rico, pues aquí se puede sí, practicar el deporte del paracaidismo.
Seguro. Y lo más atractivo también es la vista que tenemos allí. Por ejemplo, a 14.000 pies de altura tú puedes ver hasta La Mona, puedes ver Caja de Muertos, sí, puedes ver la Isleta de San Juan, wow, puedes ver el Océano Atlántico completo con el Caño Tiburones. Es una vista espectacular, hermosa. Sí. Y esa experiencia, ¿verdad?, te la da únicamente en Puerto Rico.
Sí, hay mucho viento ahí.
Sí.
Sí. ¿Cómo usted se puede manejar eso? Sí. Me imagino
nosotros,
que sí,
¿no? Nosotros manejamos.
¿De qué forma? Porque imagínense, eso arrastra, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, en Puerto Rico el viento casi siempre, los vientos alisios vienen del este ajá, a oeste. Así que comúnmente los vientos fluctúan entre 18 y 22 nudos. Pero casi siempre saltamos en 12, 14 nudos. Como básicamente constantemente vienen del este los vientos o del noreste, pues ya tenemos un patrón establecido, tenemos una dinámica establecida, siempre pendiente, ¿verdad?, a los cambios en el viento, pero se facilita por la constancia del viento, siempre se facilita la actividad de paracaidismo en Puerto Rico.
Sí, sí. ¿Quiénes son más valientes en esto de tirarse en paracaídas?
Las mujeres.
¿Cómo va a ser?
Sí, verdad, las mujeres son las que llevan a los esposos allá a saltar.
Sí.
Sí, obligados todos.
¿Pero y por qué? ¿A qué tú le atribuyes?
Pues mira, yo creo que también ha pasado algo también con después de la pandemia.
Okay.
Hubo un incremento interesantísimo de actividad de paracaidismo, no tan solo en Puerto Rico, sino alrededor del mundo con esto de la pandemia. Muchas personas, parece que la pandemia los puso a pensar y digo, bueno, pues ya estamos dentro de este problema, pero pues quiero hacer un salto en avión. Y no, sí, y realmente fue muy beneficioso para la industria del paracaidismo. Y ahí fue notable el incremento en esta actividad y continúa así. ¿Verdad? Cuando digo que las féminas llevan a sus esposos y eso es porque, sí, porque tenemos esa estadística establecida, ¿verdad?
Y hay gente que se arrepiente después que está allá arriba y dice, espérate, no es lo que yo creía.
No es lo que yo creía.
Se brega con esa situación.
Se brega con esa situación, pero los instructores estamos para eso. Los instructores, ajá, estamos para darte esa confianza, para darte esa buena experiencia y establecer, ¿verdad?, que el miedo es parte de la aventura, ¿no? El miedo es parte de la aventura y sin el miedo pues no sería tan atractivo. El miedo siempre lo vas a dejar en el avión. Tú haces el salto y el miedo se quedó en el avión.
Sí.
Y por ejemplo, yo como instructor, a mí me encantan los pasajeros o los estudiantes con mucho miedo. Porque esos son los mejores. Esos son los mejores y se llevan la mejor experiencia.
¿Por qué?
Se llevan la mejor porque lo vamos llevando, lo vamos convenciendo. Ajá. Porque ellos en el fondo quieren hacerlo y quieren realizarlo. Por eso llegan a nuestra escuela. Y los vamos llevando y cuando hacen y realizan el salto y aterrizan, la expresión y la emoción con que ellos y ellas te expresan su experiencia es inolvidable.
Sí, sí.
Y nos dicen como que gracias por convencerme, porque esto no lo hubiera hecho, ¿verdad?, sin ese convencimiento. Y vuelven. Muchos de ellos vuelven y cogen las clases y
por
se hacen paracaidistas.
Que pierden el miedo en el salto.
Seguro que sí.
Sí,
seguro que
sí. Y después se aventuran otra vez.
Exacto.
¿Quiénes no pueden saltar?
Bueno, niños o niñas de menores de 18 años, Y no hay un máximo de edad. Puedes saltar. Hay señoras que han saltado con nosotros de 90 y pico de años, 87 años han saltado con nosotros. No hay limitaciones. Han saltado personas con distrofia muscular, parapléjico, han saltado personas, ¿verdad?, con dificultades, ¿verdad?, con enfermedades, y que quieren hacer esa experiencia, ¿verdad?, durante esos procesos. Sí. Y nosotros, pues, les facilitamos esa experiencia para que ellos tengan ese recuerdo bonito.
Es costoso,
sí. Pero tenemos una oferta. Por lo general, un salto en paracaídas te cuesta $340. Okay. Sin embargo, nosotros tenemos oferta de $169.
¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo la de 300 y pico y la de 169?
La de 169 es la oferta que nosotros brindamos para los locales, para los puertorriqueños y puertorriqueñas que quieren hacer esa experiencia. Los de 340, pues ya son turistas de afuera, que pues entonces le ofrecemos ese. Pero para los locales, 169. Y si quieres hacer algunas actualizaciones en cámaras y videos, pues tenemos las opciones también. Te hacemos una documentación de cámara externa, como también te hacemos documentación de cámara de mano. Así que tú escoges allí, y también están las alturas, que la altura comienza en $10,000, en 10,000 pies, perdóname, 10,000 pies, y la de 14,000 pies. Así que la persona que llega allí decide qué altura quiere escoger. Y entonces, pues, empezando en 10,000 pies hasta 14,000 pies. Ahí entonces le hacemos actualizaciones en el precio.
¿Han venido artistas?
Han venido influencers y artistas de Hollywood.
Artistas de Hollywood. Sí. ¿Cómo quién, más o menos?
Ese fue, un artista de televisión, Joey Ferra, que fue y participó con nosotros. Y recientemente estuvo el influencer Chente Hidrach. Que llevó a todo su elenco allí de Gallimbo Studios a saltar con nosotros. Fueron 12 personas de Gallimbo Studios de Chente que saltaron con nosotros, y fue una experiencia inolvidable. Lo pueden buscar por YouTube, eso está en las plataformas de Chente, y ahí está toda la experiencia de ellos saltando con nosotros. Que por cierto, ya tienen más de 170,000 de views.
Bueno, como ambientalista, ¿qué preocupación tú tienes ahí en el área de Rincón?
Pues mire, allí estaba ocurriendo una dinámica de impacto ambiental desfavorable para la Reserva Marítima de Tres Palmas y los arrecifes de coral que allí habitan y que coexisten, debido a que sin permisología adecuada, dueños de terrenos están construyendo, sin el debido proceso de ley, cerros y montañas cercanos a las cuencas hidrográficas de la Reserva Marítima de Tres Palmas. Recientemente hay dos casos importantes que están ocurriendo en Rincón, donde en las lluvias de la semana pasada y la semana anterior se documentó escorrentía con sedimentación a gran escala que están impactando los arrecifes de coral, incluyendo la Reserva Marítima de Tres Palmas. Ya los dos casos están ante las autoridades federales, ante la EPA. Porque no han construido y han hecho un desastre ambiental sin tener sus debidos procesos de permisología. La comunidad, la comunidad estamos bien pendientes, estamos bien alertas para que esto no ocurra. Allí, en el aniversario de la Reserva Marítima de Tres Palmas, que se celebró en el Paseo Comunitario, aprovechamos que visitó el alcalde de Rincón el Paseo Comunitario, visitaron los representantes y senadores, y le dejamos saber esta preocupación que tenemos, y se ve evidente. Desde el Paseo Comunitario se ven los cerros que están afectados y que han hecho este desastre, y lo que necesitamos es la cooperación de la ciudadanía y de los políticos, ¿verdad?, que tengan el poder de decisional para que este desastre ambiental no ocurra. Tú puedes construir o puedes hacer desarrollo. Uh-huh. No estamos en contra del desarrollo, estamos en contra de los desastres naturales, y más si no tienen permisología establecida.
¿Y qué es lo que ellos proyectan construir en esos cerros?
Bueno, allí uno de los cerros es dueño un norteamericano y otro de los cerros es dueño un puertorriqueño, ¿verdad? Es sucesión. Y uno de los cerros que está allí, que básicamente cortaron la montaña, queda detrás de un restaurante muy famoso en Rincón, que el dueño es norteamericano, y ellos sin permisología adecuada cortaron ese cerro, y todas esas aguas están llegando a la, ¿verdad?, a la costa. Lo que no queremos es que se prolifere este tipo de daño ambiental y de abuso contra la naturaleza. Porque obviamente cualquiera de nosotros, ciudadanos comunes, si hacemos eso, nos van a caer las autoridades arriba.
Claro, claro.
Desastres naturales y destrucción natural que conllevan multas.
Que mucho se le ha faltado respeto aquí a la naturaleza, ¿verdad?
Sí, no, es increíble.
Es como un descontrol, ¿no? Tenemos departamentos, recursos naturales, tenemos leyes, tenemos reglas, ordenamientos, sin embargo, el daño se sigue haciendo.
Y lo que no entendemos es, lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, en el caso de Rincón, es que el viajero, el turista que viene de aventura, lo que quiere buscar es un área verde, lo que quiere buscar es naturaleza de aventura. Ese espacio natural de ecosistemas que es bueno para los estudios biológicos, que es bueno para llevar la academia, que es bueno para el disfrute y recreación de surfear las mejores olas en el Caribe, ajá, de la pesca, del turismo de recreativo, es lo que crea la economía real de Rincón. Si destruimos esos recursos, no se sostiene el turismo en Rincón. Allí no podemos poner un condado ni un Isla Verde. Para eso te vas a San Juan.
Pues seguro que sí.
¿Entiendes? Sí. Para eso existe San Juan. Sí. Acá lo que queremos es espacios verdes para el desarrollo sostenible del turismo.
Sí, muchas de estas personas norteamericanos que se mudan ahí al área de Rincón, lo que quieren es eso, tranquilidad, que nadie los moleste, quieren disfrutar de las playas, con unos beneficios económicos, uh-huh, o sea, que solamente si están aquí los consiguen.
Estamos claros en eso, y hay norteamericanos que han llegado aquí, llevan décadas viviendo son parte de la comunidad, okay, ayudan a la comunidad. Pero, ¿qué pasa? En estos últimos años, con la Ley 22 y Ley 60, esto ha proliferado inversionistas extranjeros que no conocen ni dónde queda Rincón y vienen a invertir su dinero para poder sacar, ¿verdad?, un beneficio o especular con la tierra. Muchas personas, muchos de estos extranjeros con millonarios van y te dicen, yo te compro tu terreno. ¿Cuánto ofreces? Pues te voy a poner el cheque en blanco, ¿cuánto tú quieres? O sea, a ese nivel ha llegado algunos extranjeros, ¿verdad?, que quieren hacer inversiones en Rincón. Y eso está pasando no solamente en Rincón, está pasando en Las Marías, en Moca, wow, en Isabela, en muchos lugares de Puerto Rico. Nos enteramos que un norteamericano compró 500 cuerdas de terreno en Las Marías. Ay, 500 cuerdas de terreno, una sola persona. O sea, bajo esta ley. Así que yo creo que los ciudadanos puertorriqueñas y puertorriqueños tenemos que estar muy alertas, atentos a lo que está pasando. Que sí. Seguro que sí.
Tenemos que defender a Puerto Rico, eso porque es nuestro, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los arrecifes, de uh-huh, allí por lo menos los que tú vigilas en el uh-huh área de Rincón, todavía no se han dañado.
Están hasta ahora, están sobreviviendo. Allí coexiste el arrecife que está en peligro de extinción endémico, que es el arrecife Cuerno de Alce. Ese realmente es el arrecife que estamos protegiendo, que es atractivo para la academia, para la biología, para los estudios marinos. Es muy importante destacar que este ecosistema es parte de un ciclo natural que allí coexiste, ajá, y que nos trae, ¿verdad?, una serie de atractivos y belleza natural que allí se ve.
Esta mañana me acompañó el señor Ramón Díaz Zambrana, él es planificador líder en favor del desarrollo costero de Rincón. Además, es paracaidista, mi madre. Algunas palabras finales para el público que nos escucha.
Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Exhortamos a la ciudadanía completa que se dé cita al Paseo Comunitario de Tres Palmas, que vayan con sus familias, es un área espectacular. Es la única ventana al mar que hay en Rincón. Yo creo que debemos todos apoyar esta iniciativa y el lugar es hermoso. Así que exhortamos a la ciudadanía que vayan con sus familias a disfrutar de estos espacios naturales.
Cómo no. Muchas gracias y que tengan feliz domingo.